Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía. COPE de la Sierra.
Estar informado.
El tiempo que se pasa volando, por lo menos aquí en la radio, 1:00 p.m, 20 minutos también para ti, imagino. Bueno, buen provecho si te vas a poner a comer, si hay que esperar un poquito, pues nosotros te vamos a seguir acompañando. Saludos de nuevo de Gema Calles. Vamos a conocer esas noticias que no te debes perder hasta ahora de la mano de nuestra compañera Pilar Nuero. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes. Pues vamos a hablar en el informativo mediodía de dos temas de Alpedrete. Hoy se ha presentado el nuevo proyecto político con el que Unión del Pueblo de Alpedrete, UMPA, Partido Político Independiente Vecinal, va a concurrir a las elecciones. Recordemos que en esta legislatura ha estado en el pacto de gobierno junto a Alpedrete Puede y al Partido Socialista. Ahora concejal no ha escrito. Entre los titulares que ha dejado la rueda de prensa con su cabeza de lista y concejal de Juventud, Festejo y Deportes, Ana Isabel Balandín, es que hay que esperar al día 26 de mayo para hablar de posibles pactos. Ellos aspiran a gobernar, pero como son conscientes de que es muy difícil en el tema de aliarse con alguien o arrimarse a alguien, bueno, pues no han dejado claro que volverían a reeditar el pacto actual, pero sí que dejan claro que no pactarían con el Partido Popular si en la ecuación entrase Vox. Y también hablaremos del Pedrete por las modificaciones presupuestarias que han salido adelante en pleno y las que no se han rechazado por parte de los grupos en Partido Popular y Partido Socialista. Y también repasaremos citas de la agenda de ocio y cultura y hablaremos del yacimiento arqueológico del Rebollar en el Boalo.
Muchísimas gracias, Pilar. Luego os escuchamos a las 2:22:48. Hasta luego.
Hasta luego.
Pues nosotros hacemos una pequeña pausa, 1:00 p.m, casi 22 minutos, y hablamos de salud.
Herrera en COPE.
COPE de la Sierra.
Estar informado.
COPE de la Sierra es también líder, con mucha diferencia, en redes sociales, en Facebook y en Twitter. COPE de la Sierra.
Toda la vida, como dice Sergio Dalma, salud para toda la vida. Y hoy, además de salud, hablamos de nuevas tecnologías. Cuando quieras, Juan Carlos.
Llega el momento de hablar de salud y de hacerlo con los profesionales del Hospital General de Villalba. Y hoy tenemos en los estudios de COPE al doctor Javier Arcos, él es subdirector asistencial del hospital. Y vamos a hablar de tecnologías, de cómo la tecnología está cambiando la relación del médico con el paciente para mejor, más que nada. Doctor, gracias por estar en los estudios de COPE.
Gracias a vosotros.
Porque lo decíamos antes de entrar en la antena, me lo contaba usted, doctor, si el mundo va hacia un lado, todos tenemos que ir hacia ese lado, por así decirlo.
Claro, al final el cambio que estamos viviendo en la sanidad, en los hospitales en general, esa transformación digital del modelo, es una transformación que no aparece solo en el mundo sanitario. De hecho, en nuestro día a día, hoy compramos una entrada a cine a través del móvil, todos usamos Amazon para hacer compras. Lo lógico era pensar que también esta transformación digital iba a llegar al mundo de la sanidad, ¿no? Y paradójicamente está llegando para humanizar más la sanidad, ¿no? Para mejorar muchísimo la relación que tenemos con nuestros pacientes y en muchos casos con los familiares.
Porque se está cambiando en la relación, en el ámbito incluso de la comunicación, cómo nos llega la información, en nuestra propia información, de que cuando estamos hospitalizados o tenemos a un familiar hospitalizado.
Claro, lo que nos brinda la tecnología es una oportunidad que tenemos que aprovechar para estar mucho más conectados, ¿no? Hemos lanzado muchos programas en el Hospital General de Villalba que van en esta línea, como por ejemplo la información online a familiares, que es un sistema por el cual todos hemos tenido alguna vez un paciente o un familiar hospitalizado durante tiempo en el hospital y queremos tener información a diario, pero no nos podemos desplazar al hospital por motivos laborales, por motivos familiares. Entonces simplemente tenemos un programa por el cual nuestros médicos pueden informar a los familiares, a los que les llega la información a su móvil. No hace falta que se desplacen al hospital todos los días, sino que reciben la información actualizada de su médico, en el que le indica pues el pronóstico sigue siendo favorable, el día del alta se mantiene el previsto el próximo viernes. Es una manera de estar mucho más comunicados sin necesidad de desplazarnos todos los días, porque muchas veces no podemos, ¿no?, por el ritmo de vida que llevamos.
Y uno de los proyectos más bonitos es la webcam de neonatos.
Sí, al final es la misma línea, ¿no? Si somos capaces de tener una camarita para ver a nuestro hijo en la otra habitación si llora, ¿por qué no tenerla en el hospital, no? Precisamente estamos hablando de momentos muy, muy críticos en los que acaba de nacer un niño, un neonato, en algunos casos enfermos, tienen que pasar varias semanas en el hospital. Si la tecnología nos permite tener una pequeña cámara que permita al padre o a la madre estar viéndolo desde su domicilio 24 horas al día para estar mucho más tranquilos, ¿por qué no hacerlo, no? Y este es el programa en el que estamos ahora, justo esta semana, de hecho, estamos instalando esas cámaras y yo espero que los próximos días, próximas semanas, nuestros padres que vengan a tener un hijo a Villalba pues puedan estar conectados 24 horas con su hijo a través de una cámara.
Hay otro proyecto que también se ha puesto en marcha de del cual hablamos recientemente es la geolocalización del paciente dentro del hospital para que los familiares sepan en todo momento en qué proceso se encuentra su familiar.
Efectivamente, es una evolución de la geolocalización que ya hicimos a través del portal del paciente, por el cual cualquier persona a través de la aplicación del hospital puede localizar su consulta de destino dentro del hospital, tipo, bueno, viene a ser parecido a lo que hacemos todos con Google Maps, ¿no? Cuando estamos en el coche buscando dónde ir, pues lo hemos evolucionado hacia lo que llamamos trazabilidad quirúrgica, y es que cuando un paciente va a ser intervenido quirúrgicamente, se le pone una pulserita por la cual sabemos en cada momento en qué lugar exacto del hospital está, y esa información está vinculada directamente también a los familiares, con lo cual a través de las pantallas actualmente y en breve a través también del móvil podrán saber si su familiar está en ese momento en tiempo real en el quirófano, si ya ha salido a la sala de reanimación, etcétera, ¿no? Al final, lo que nos ayuda a la tecnología es a tener información en tiempo real que hasta ahora no teníamos, ¿no?
Y cambia un poquito también la imagen del médico entrando en la habitación del paciente con una carpetita, porque van a tener que entrar con tablet.
Claro, pero esto también es... yo trabajé muchos años como médico clínico y yo viví el paso del papel al ordenador, ¿no? Y es cierto que ahí sí que nos alejamos un poco. Antes las camas tenían, el pie de cama tenía una especie de mesa que se abatía y tú levantabas esa mesa para escribir la historia clínica del paciente. Estabas mucho tiempo con el paciente en la habitación, ¿no? Ese acto lo hacías dentro de la habitación. Nos fuimos alejando hacia las salas donde estaban los ordenadores, que era lo que había antes, y ahora a través de la tablet nos hemos vuelto a acercar al pie de la cama del paciente, ¿no? Ahora ese acto que antes hacíamos en papel a pie de cama lo volvemos a hacer, pero de una forma mucho más eficiente. Con lo cual, en el momento de estar en la habitación, podemos tomar las decisiones, podemos solicitar las pruebas diagnósticas, enseñar a lo mejor una imagen al paciente de su radiografía, y yo creo que hace el acto mucho más cercano y mucho más humano, ¿no?
Y ha cambiado también la relación del paciente y del hospital cuando está por medio el médico de cabecera. Hablamos, por ejemplo, de la teleconsulta.
Sí, hemos empezado ya un programa, esto lo empezamos en otoño del año pasado, final del 18, de teledermatología, aunque también está ampliado al ámbito de la enfermería, por el cual los médicos, los profesionales de atención primaria de nuestra área sanitaria tienen la capacidad de poder enviarnos fotos, por ejemplo, de una lesión dermatológica, para que con un compromiso de 24 horas el dermatólogo pueda responder y dar un consejo, un asesoramiento, que antes tardaría días porque tendría que llegar el paciente hasta el hospital, ¿no? En este caso no hace falta ir al hospital, sino que es el que viaja es la imagen, no es el paciente.
Doy fe porque yo, además, se me ha pasado hace unos días, digo, oye, este granito que tengo aquí, un momentito que hacemos la foto, y efectivamente a las 24 horas me llamó mi médico de cabecera diciendo que han dicho esto.
Claro, yo creo que es en muchos casos en la dermatología no es necesaria una exploración física, simplemente con la exploración visual de la imagen ya es necesario, es útil para una orientación. Obviamente, si el dermatólogo interpreta que necesita una valoración en el hospital, por supuesto que la va a recomendar. Pero yo creo que de esta manera estamos dando herramientas también a nuestros compañeros de atención primaria para poder ayudar a los pacientes de una forma precoz, más rápida y más efectiva, ¿no? Evitando desplazamientos de los pacientes que muchas veces, pues por su vida personal o laboral, también no lo tienen fácil, ¿no?
Y también ha llegado la revolución, por decirlo de alguna forma así, tecnológica a los quirófanos. He visto, he tenido la oportunidad de ver un vídeo de cómo otro médico del Hospital General de Villalba, Juan Rey, usar con la voz, con la mano, equipos para decir, necesito que me mida esta distancia en el cuerpo del paciente.
Sí, esa es la evolución en la que estamos ahora. Estamos trabajando en un proyecto que se llama Quirófano 4.0, que es una evolución más y es el uso de estrategias digitales dentro del ámbito quirúrgico para mejorar la seguridad del paciente, ¿no? Entonces, estamos trabajando con voz. Hay muchos actos que se hacen una vez que terminan la cirugía. Tienes que tomar nota de muchas de las cosas que han ocurrido dentro del quirófano. Si eso lo puedes hacer por voz mientras estás operando, obviamente el proceso va a ser más eficiente y además vas a garantizar mucha más seguridad porque estás dando órdenes en tiempo real, ¿no? No haciéndolo a posteriori. Y algo parecido a lo que comentas con las manos, ¿no? Son mediciones que se toman intraoperatorias a través de monitores que hay dentro de los quirófanos, pues se podrían empezar a hacer con control con manos también y con voz, ¿no? Al final lo que buscamos es optimizar el uso de la tecnología para hacer una sanidad más eficiente, más humana y con una mejor calidad y seguridad clínica.
Pues en todo ello, el Hospital General de Villalba está a la cabeza, lo estamos viendo. Doctor Javier Arcos, subdirector asistencial del Hospital General de Villalba, gracias por estar en los estudios de COPE. Y tenemos que hacer una visita a los quirófanos porque yo tengo que ver este tipo de cosas.
Estáis invitados, muchas gracias a vosotros.
Muchísimas gracias a los dos. Me ha gustado a mí eso de no tener que ir al dermatólogo y simplemente enviar una foto y que ya nos hagan el diagnóstico. Bueno, que como estamos a jueves, llegan esas compras del fin de semana. Te cuento que en BM Supermercados el bote de Nesquik de 800 gramos tiene una oferta estupenda. 70% de descuento en la segunda unidad, te sale a 1,28. Así que ya sabes, aprovecha no solamente esta, muchas otras ofertas que te esperan en tu supermercado BM más cercano, bmsupermercados.com. Ya sabes, que pases una buena mañana. Saludos de Gema Calles y ahora continúa la información en Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Raiz.